Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Revista Informática, el espacio que dentro de la programación de la UNED en Radio 3 está dedicado a los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y en Informática de Gestión. Nuestro tiempo hoy lo dedicaremos a la asignatura de segundo curso Estructura y Tecnología de Computadores 3. Podríamos pensar que al tratarse de la tercera parte de esta asignatura, sus contenidos van a ser una ampliación de los de las dos anteriores. Sin embargo, en Estructura y Tecnología de Computadores 3 encontramos un cambio radical y novedoso en la forma que se aprende la arquitectura de computadores. Esta tercera edición de la asignatura incorpora una nueva aproximación que hace especial hincapié en el enfoque cuantitativo de las relaciones coste-rendimiento de un computador, es decir, se busca un punto de vista mucho más pragmático. José Sánchez Moreno nos acompaña esta tarde en el estudio y nos lo explica todo con mucho más detalle.
Buenas noches, mi nombre es José Sánchez Moreno y constituyo con Fernando Morilla y Raquel Dormido el equipo docente de la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 3. Nuestro espacio de tiempo lo vamos a dedicar a destacar los puntos más importantes del temario, junto con algunas de las dudas que han planteado algunos de vuestros compañeros durante los cursos anteriores y lo que va del presente. Ya que supongo que todos aquellos que estéis matriculados tendréis el libro de problemas, haré algunos comentarios sobre el mismo. Tras esto, pasaré a hablar sobre la posibilidad de realizar prácticas voluntarias, así como de la estructura y composición de las pruebas presenciales. Concluirá este pequeño espacio con unos comentarios sobre la presencia de la asignatura en Internet. En primer lugar, y en lo que respecta al material didáctico, el texto base de la asignatura y el que se tomará siempre como referencia es Arquitectura de Computadores, un enfoque cuantitativo, primera edición, de John Hennessy y David Patterson, de la editorial McGraw-Hill, año 93. Vamos a comenzar comentando los aspectos más destacados de cada tema, mencionando los apartados que entran de cara a la preparación del examen. Del tema 1, Fundamentos del diseño de computadores, es necesario tener las ideas totalmente claras en lo que respecta a los siguientes conceptos: la latencia, el tiempo de respuesta, la productividad y el ancho de banda, la relación latencia-productividad, la ley de Handel y los conceptos de fracción y aceleración mejorada, y por último, el principio de localidad espacial y temporal. En este tema hay que estudiarse los apartados que van del 1.1 hasta el 1.4, ambos inclusives. Del tema 2, rendimientos y coste, hay que destacar la ecuación del tiempo de CPU y cómo influyen en el rendimiento final de una máquina sus tres componentes, los conceptos MIP y megaflops y los errores en que se incurre al utilizarlos, en qué se diferencian los cuatro tipos de benchmark que se citan y se utilizan durante gran parte del libro, conocer cómo se realizan diferentes comparaciones de los rendimientos entre máquinas y, por último, cómo se calcula el coste de un circuito integrado y qué factores intervienen en el precio final. En este capítulo hay que estudiar los apartados 2.1 al 2.4. Los conceptos más importantes del tema 3, diseño de repertorio de instrucciones, son conocer la clasificación de arquitecturas a nivel de lenguaje máquina y, con mayor profundidad, las clases más importantes de arquitectura de registro de propósito general. Recordar de asignaturas anteriores los modos de direccionamiento, para así poder analizar con mayor comodidad los apartados dedicados a los tamaños de los desplazamientos y de los operandos inmediatos. Los apartados de este capítulo que es necesario estudiar van del 3.1 al 3.8, exceptuando el apartado 3.7. Del tema 4, ejemplos y medidas de utilización del repertorio de instrucciones, es necesario conocer, en primer lugar, las diferencias básicas entre los cuatro tipos de arquitecturas que se describen en el capítulo. Y en segundo lugar, entender las causas que originan las diferencias entre las cuatro máquinas, en lo que respecta a la utilización de los tipos de operandos, de los modos de direccionamiento y de los distintos tipos de instrucciones. Antes de pasar a comentar el siguiente capítulo, es necesario que os aclare un punto. El estudio de este tema no consiste en aprenderse de memoria los repertorios de instrucciones de las cuatro máquinas, sino en entender en qué se diferencian y cómo afectan sus diferencias a la ejecución de las aplicaciones. Dentro de este capítulo, basta con estudiar los apartados que van del 4.1 al 4.6, haciendo especial énfasis en lo indicado. Del tema 5, titulado Técnicas básicas de implementación de procesadores, constituye el primero de los capítulos en los que se introducen nuevas nociones de arquitectura. En este capítulo hay que estudiar los apartados del 5.1 al 5.7 y, considerando que todo lo que abarca es importante, podríamos resumir lo más destacado en los siguientes puntos. Entender con exactitud los pasos básicos de ejecución de una instrucción en el procesador DLX. conocer en qué consiste la elaboración de unidades de control, utilizando control cableado y control microprogramado, y entender las técnicas que se pueden utilizar para la reducción del coste y del CPI. El tema concluye con la descripción de la unidad de control de DLX, utilizando las dos técnicas citadas. Respecto a este punto, en el cuaderno de apuntes hay una aclaración de las páginas 250 y 251 que os ayudará a entender cómo se calcula el CPI cuando se utiliza control microprogramado. A diferencia del tema 5, en el que ya conocíais algo, el tema 6 introduce un concepto completamente nuevo para vosotros, la segmentación o pipeline. En este capítulo solo es necesario estudiar los cuatro primeros apartados, es decir, el 6.1 al 6.4. El tema es muy interesante y las únicas dificultades radican en los apartados dedicados a entender las modificaciones realizadas en la arquitectura de DLX para permitir la segmentación. Con respecto al horario de control, lo más complicado es entender la planificación del hueco de retardo y el cálculo del nuevo CPI. Para esto último, echad un vistazo al comentario de la figura 6.23 que hay en el libro de ejercicios, así como a los problemas 6.2, 6.3 y 6.4. El tema 7, titulado Procesadores vectoriales, desde mi punto de vista es muy interesante, ya que os dará una idea muy buena de cómo funcionan este tipo de dispositivos. Para este tema, es necesario estudiar los apartados que van del 7.1 al 7.7, salvo el apartado 7.5. Un resumen de los conceptos que tenéis que estudiar son el concepto de cómo es una arquitectura vectorial básica y cómo interaccionan las unidades que la componen, las nociones de velocidad de iniciación y velocidad de arranque y en qué dependen, en qué se apoya el procesamiento vectorial cuando el vector a procesar tiene mayor longitud que los registros vectoriales o cuando los elementos del vector tienen una separación distinta a la unidad, qué técnicas hay para mejorar el rendimiento vectorial y, por último, dedicad tiempo al apartado de evaluación del rendimiento. Como veréis, este apartado parece complicado, pero todas las expresiones matemáticas que trae son deducibles con facilidad si habéis entendido todo lo anterior. Del tema 8, que lleva por título Diseño de la jerarquía de memoria, entran los cuatro primeros apartados, es decir, del 8.1 al 8.4. Lo que se puede considerar como imprescindible de este capítulo es lo siguiente: conocer los principios generales de un sistema de memoria jerárquico, como el concepto de bloque, el tiempo de acierto, el tiempo de fallo, etc. Debéis prestar especial atención al apartado sobre memoria caché, ya que lo podemos considerar como el más importante de este tema. Del tema 9, entradas-salidas, es necesario estudiar los tres primeros apartados, de los que podemos destacar lo siguiente: el concepto de productividad del sistema como una función de la productividad de la entrada-salida, cómo calcular el rendimiento del sistema, entender la relación tiempo de respuesta-productividad del usuario y los conceptos de tiempo de entrada, tiempo de respuesta y tiempo de transacción. El último tema, tendencias futuras, es básicamente informativo y los únicos problemas que podrán caer serán sencillas cuestiones de tipo test o una pregunta de respuesta breve. De este capítulo solo entran los cinco primeros apartados. Antes de pasar a describir las pruebas presenciales, vamos a hablar unos instantes sobre el libro con material didáctico que se ha publicado en la editorial de esta universidad. Aunque ya todos debéis estar informados por medio de la carta que se os remitió a mediados de enero y por la información publicada en la guía de curso, el libro lleva por título Ejercicios y exámenes de estructura y tecnología de computadores 3 y pertenece a la colección Estudios de la UNED. Con respecto a los problemas contenidos en el libro, no es necesario aprendérselos todos perfectamente, sino que basta con entender la resolución de aquellos que son más representativos de los conceptos recogidos en cada tema. Me han llegado algunos comentarios sobre la imposibilidad de adquirir el libro de problemas en las librerías de algunos centros asociados. Todo aquel que tenga este problema, que se ponga en contacto conmigo lo antes posible para recomendar una solución alternativa para la adquisición del texto. Como ya sabéis, existe la posibilidad de realizar prácticas de carácter voluntario. Estas consisten en aprender a manejar un simulador del procesador DLX sobre Windows y practicar con algunos conceptos relativos a la mejora del rendimiento, como son el desenrollamiento de bucles y el aumento del paralelismo mediante segmentación software. La calificación de las prácticas tendrá únicamente dos niveles, apto y no apto. Las prácticas que consigan el apto contribuirán a la nota final con un punto. En ningún caso, la práctica servirá para aprobar la asignatura, ya que solo se evaluará la práctica si previamente se ha aprobado el examen, aunque si se presenta en la convocatoria de junio, se mantendrá la nota hasta septiembre. Toda esta información, el manual en castellano del simulador, los enunciados, normas y fecha de entrega, se encuentran en el CD-ROM de la Escuela de Informática o en el servidor de la asignatura. Pasemos ahora a hablar sobre la estructura de los exámenes. La prueba constará de dos partes y tendrá una duración máxima de 2 horas. La primera parte constará de 10 preguntas, de las cuales la gran mayoría serán de tipo test, aproximadamente 7 u 8 cuestiones, y el resto preguntas muy breves a contestar en el espacio dejado para ello. Las preguntas tipo test tendrán 3 posibles respuestas y no puntúan negativo en caso de responderlas incorrectamente o dejarlas en blanco. Esta primera parte tendrá un carácter eliminatorio, es decir, la no superación de estas preguntas implica la no corrección de los problemas y, por lo tanto, el suspenso de la asignatura. La segunda parte consistirá en la resolución de 2 problemas de características similares a los que se pueden observar en los exámenes de años anteriores. En esta parte, los puntos obtenidos se sumarán a las cuestiones, en caso de que estas últimas hayan sido aprobadas. Como debéis saber, los horarios de guardia son los lunes de 4 a 8 de la tarde en el despacho 236 del Departamento de Informática y Automática de la Facultad de Ciencias, situada en la calle Senda del Rey, junto al Puente de los Franceses. El teléfono de guardias es el 91-398-7146, y en él se atenderán todas vuestras consultas. El último tema que vamos a tratar en este espacio va a ser el de la asignatura y la Internet. A través de la carta que os hemos enviado, sabréis que están a vuestra disposición varios servicios en la Internet, con el fin de proporcionaros todas las facilidades que nos sean posibles. Uno de ellos es el correo electrónico y el otro es el servidor World Wide Web. Por medio del primero, el correo, podéis realizar todo tipo de consultas de igual forma a como si utilizaseis el correo postal o el teléfono. Por si alguien desconoce la dirección, esta es etc3@dia.uned.es. El otro servicio disponible en la Internet es el servidor World Wide Web, al cual podéis acceder a través del servidor del departamento o mediante el servidor central de la UNED. En el servidor de la asignatura podréis encontrar multitud de información, como los libros que se pueden utilizar para complementar el estudio de la asignatura, software de simulación de procesadores, una lista de erratas del libro de problemas e incluso los exámenes no incluidos en este texto. Además, el servidor dispone de un interesante apartado consistente en una sección en la que se recogen dudas de otros estudiantes, junto con las respuestas proporcionadas por el equipo docente. Aprovecho para decir que todas aquellas cuestiones que se remitan al equipo docente, si éste las considera interesantes, las publicará en el servidor web, con el objeto de compartirlas con todos los demás compañeros. Para acabar, vuelvo a recordar a todos aquellos que nos estéis oyendo que ante cualquier duda respecto a la asignatura, no dudéis en contactar con nosotros, utilizando alguno de los medios que he citado anteriormente. Buenas noches.